ese clima de desorden general y de convulsión, repito, se acentuó, por suerte, en Buenos Aires, donde perdió la vida el sindicalista, más bien dicho, un importante sindicalista como José Rucci, y en otras capitales del país con mayor población. Pero hasta ese momento en Salta no había ocurrido un hecho de la naturaleza como el atentado y el secuestro al exgobernador Fragone, el homicidio del señor Larredes y las lesiones provocadas a la señora Martínez de Leal. De allí que cuando el día ese 11 de marzo, en la mañana, concurrieron a mi despacho dos comisarios a darme cuenta del hecho, recibí con estupor la noticia. Lo primero que pensé, no me detuve a pensar, más bien dicho, en cuestiones de competencia, en la competencia, sino que había que inmediatamente iniciar las investigaciones. Inmediatamente debía abocarme al caso y guiado también porque le atribuían a un acto de origen subversivo. Destaco al honorable tribunal que la propia prensa, el diario El Tribuno, del día 14 de marzo del 76, lo atribuía a un comando subversivo. Así fue como acompañé inmediatamente, acompañado de estos dos comisarios, me dirigí al lugar del hecho. Allí me encontré con que la versión, con la consigna que había, explicó que se habían hecho disparos con arma de fuego. Creo que en ese momento es que me enteré de la muerte del señor Alredes, que tiene un almacén en la esquina de la cuadra siguiente, que su resto y su cuerpo había sido llevado al hospital. También presentaron un zapato que podía pertenecer al exgobernador. Me dirigí, no por el zapato en sí, me dirigí a la casa del doctor Fragone para ver a sus familiares, tratar de recoger alguna información que pudieran suministrar y que un policía exhibió el zapato a la señora de Fragone. Había una hermana, había algunos familiares y amigos, entre los que reinaba una gran confusión. Estaban en un estado de conmoción por este sorpresivo acontecimiento, suceso, en perjuicio del doctor Fragone. La señora de Fragone estaba consternada. No, nadie de los que la rodeaban pudo suministrar nada, ni me dijeron, no sabían, no podían hacer ningún aporte acerca del origen. Nadie habló de ninguna amenaza, de ninguna advertencia. Me encontré entre los presentes a dos amigos íntimos del doctor Fragone, con quien yo tenía también relación. Era el padre Escobar Sarabia, el señor Miguel Horacio Nava Muel, con quien desde chico yo tenía una amistad. Puse con ellos algunas palabras y me manifestaron su alegría o su complacencia porque yo interviniera en el asunto. Al salir, me encontré, me crucé con el hijo del doctor Racone, doctor del mismo nombre de él, y prácticamente cambié algunas palabras con él y le dije lo mismo que le había expresado a su madre, que se haría lo imposible, cuanto fuera necesario, para tratar de encontrar vivo al ex gobernador. Omití decir que cuando estuve en el lugar del hecho y me hablaron de que se habían efectuado disparos, ordené que la actuación de los peritos. Me dijeron que ya se habían ordenado que comparecieran a hacer una pericia. Les recomendé que le hicieran igualmente en el lugar donde habían sido abatido el señor Arredes. Cuando salía de la casa del doctor Ragone, los comisarios, uno de los que me acompañaban, dijeron que habían recibido un mensaje desde el hospital donde estaban familiares del señor Arredes, pidiendo que no se hiciera la autopsia, que ya había sido revisado por el médico legal de la policía y que había determinado perfectamente la causa de la muerte. También allí creo que me informé que estaba siendo intervenida la señora Martínez de Leal. Por eso me decidí trasladarme al hospital. Allí me esperaba el doctor Tamayo, que era el jefe de los peritos, de los médicos legales de la policía. Me explicó que la bala había interesado el corazón y tenía orificio de salida. Yo le pedí y que la autopsia era innecesaria porque estaba perfectamente determinada la causa de la muerte. Era lo que se acostumbraba en aquella época. Yo mismo como estudiante había aprendido de que la autopsia era necesaria para determinar la causa de la muerte. En la actualidad, la autopsia se hace siempre porque juegan otros factores. Bien, no le voy a decir a los señores jueces que lo saben muy bien. Ingesta alcohólica, droga y otras. Entonces, en ese momento, un balazo lo mató del corazón y no fue un envenenamiento, ni fue otra cosa, o sea que me pareció que bastaba. Además, había una hermana de Arredes ahí, muy nerviosa, suplicando que lo llevaran para velarlo. De allí autoricé. Me hice acompañar con el doctor Tamayo para ver a la señora Martínez de Leal. creo que me llevó a un lugar que me pareció que era la guardia, entró a una habitación y salió diciéndome que la estaban curando, que antes le habían hecho una radiografía y que estaba sedada, por lo que no podía hablar conmigo, porque mi intención, aparte de interesarme por su estado de salud y por los daños que había sufrido, físicos que había sufrido, me interesaba saber si ella podía hacer algún aporte, cosa que a la postre no sucedió. De allí que recomendé, ordené, que se le preguntase cuánto sabía en cuando estuviera en condiciones de hacerlo, y dispuse, dispuse que le pusieran una custodia en su domicilio, porque por si era un testigo importante para preservar cualquier agresión en contra de ella. Regresé a mi despacho y allí me reuní con el fiscal, el defensor oficial y el secretario penal que iba y venía y me dio las novedades. Ya habían detectado el automóvil del doctor Ragone abandonado en Cerrillos, cerca del matadero. Dispuse que se hiciera una pericia completa y me contestaron que ya había ido personal de criminalística al lugar, que había ido el perito. Permanentemente se informaba el cumplimiento de todas las disposiciones que yo había dado a los comisarios que me acompañaban. El vallado, el control de ruta, y después, como como pensamos con el fiscal que el rumbo sur que indicaba como la marcha de los automóviles usados para perpetrar el delito era sur por la subruta 68, bien podía constituir una estrategia de los delincuentes para despistar y evadirse por el sentido contrario. De allí que ordené que se cerraran todas las rutas y se hiciera control también en caminos secundarios. Recuerdo que tracé que podían salir por el juramento por un camino de tierra que existe y otros puntos que podían serles de utilidad. El secretario, que era el escribano Martínez, tenía una gran cercanía con el entonces director de asuntos jurídicos judiciales de la Policía Provincial. Era el doctor Alberto Velarde, que poco tiempo antes había sido durante años fiscal federal y había compartido muchos años de trabajo con el escribano, con el secretario penal. El doctor Velarde se comunicaba permanentemente con Martínez y le daba las novedades diciéndole que él seguía el caso y que asesoraba y que seguía del caso de cerca. Le explicó que la policía se sentía burlada porque los delincuentes eran de afuera, y especialmente motivada también por la muerte de el señor Arredes, que era hermano de un oficial del superior, un oficial de las más altas jerarquías de la policía de la provincia. Pensaban que lo habían baleado no porque haya reconocido a los autores, sino porque no lo conocían, porque eran de afuera los agresores. Como recuerdo de todos los que estábamos allí, que tuvimos permanente reunión, el doctor Mazafra era el fiscal federal, estaba el más conmovido porque tenía una cercanía con el exgobernador. Dado que cuando se había quedado cesante a raíz de la revolución del 55 en el cargo de fiscal federal, había militado junto a Ragone en las filas del justicialismo. Y también Ragone había sido quien, como gobernador, había propiciado que se lo nombrase fiscal federal en la vacante de Velarde. Recuerdo, me habían dicho, de que estaba sorprendido de que ninguno de los políticos cercanos a Ragone lo haya ido a ver para interesarse en el desarrollo de la investigación, en qué había pasado, o porque esperaba que alguien suministrase también algo, cosa que no ocurrió.